Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind.
Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Déjenme que apacigüe un poco los ánimos revueltos de los contertulios aquí presentes. Don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo Torres Dulce, don José Luis García.
Buenas noches
a todos ustedes. Y déjenme que les haga un rinconcito a los oyentes. Es que hoy hay varios emails que no me puedo revelar. O sea, tengo que leerlos. Es obligatorio.
Ya me imagino por dónde irán.
No crea usted tan... señor García, ¿quiere usted dejar de hacer de zipi con el señor Zape Torres Dulce?
No.
No, te he oído perfectamente.
Me estaba preguntando cuándo vamos a Quintanar a hablar del crack cero. Y nos perdemos, claro.
Recuerdo que el miércoles
estuvimos tú y yo haciendo un programa de deportes y que creo que vas a leer lo que leíste aquel día de los Cowboys.
Pero en su momento, no ahora. Voy a leer uno de un matemático, un oyente matemático, que ha hecho un grandísimo
palabras
esfuerzo.
Palabras mayores, ¿eh?
Claro,
sí,
por eso. Entonces, se ha esforzado tanto por escribir un email que le ha salido muy bien, por cierto, que no tengo más remedio que leerlo y seguro que vosotros me agradeceréis que lo lea. Dice, mi nombre es Javier Urquijo, tengo 41 años y desde los tiempos de Qué Grande es el Cine llevo disfrutando de su compañía. Desearía poder escribir mejor. Soy matemático y me cuesta escribir algo que no sean números, símbolos y primeras letras del alfabeto griego. Me gustaría poder hacerlo para expresar los sentimientos que escucharles despiertan en mí. Siento que todo lo que escribo suena terriblemente cursi, cosa que de momento hasta ahora no ha ocurrido.
Nada cursi.
Escuchar su programa y sus disertaciones me hacen sentir el cine. Escucharles hablar del Madrid de los 60 o de los 70 me hacen recordar olores, sensaciones, verdaderas explosiones de nostalgia. Me transportan a una Gran Vía en un día de lluvia, a un paseo en el Retiro un día de sol. Me hacen recordar el olor de los partagás de mi padre sentado en su sofá y yo a sus pies viendo la de Vaqueros del domingo. No cambien, sigan así. Y no dejen nunca de hacernos felices al menos durante una hora y media a la semana. Esta es la introducción.
Qué maravilla, me está escrito.
Estupendo.
Pues para que vea que el hombre matemático tiene duda de su capacidad y no debería dudar de sí mismo. Y a partir de ahora sale a relucir el matemático, ¿de acuerdo? Y dice, como les he comentado, soy matemático y en calidad de experto en números quisiera hacerles la siguiente reflexión. Revisando IMDb, o IMBD, por decirlo bien, una de las bases de datos sobre películas más importantes de Internet, podemos afirmar que en la historia del cine se han estrenado aproximadamente 342.000 películas. ¿Conocéis el dato?
¿Cuánto?
No. 342.000.
Qué barbaridad.
Bueno, eso es lo que dice.
No es posible, porque hubo un momento en que estaba todo.
Y será una cifra, además, por vete a saber la cinematografía según, por ahí donde.
Según la base de datos de IMDb.
La base de datos que le costan a IMDb.
Pues 342.000. Hay 50.000 o 40.000, no sé.
Pongamos que de esas solo un 10% tiene una banda sonora decente y que una banda original se compone, digamos, de tres canciones. Eso da un total de 10.260 canciones. Supongamos que de ese total solo un 10% son canciones que no se repiten, de modo que tenemos 1.026 canciones. ¿Cómo es posible, entonces, que disponiendo de más de 1.000 canciones relacionadas con el cine, lo que les permitiría actualmente hacer 50 programas con tres canciones cada uno durante casi 7 años, hayamos tenido que soportar a Schitt y sus madrigales?
¿Ves? Ya salió.
No.
El adendum, la primera parte de la carta es auténtica.
No os precipitéis, calmaos, sosegaos. Dice, ¿cómo es posible que hayamos tenido que soportar a Schitt y sus madrigales? A Frank Sinatra volar hasta la luna y volver cientos de veces. Y a Barbra Streisand con su The Way They Were otras tantas veces. Como veis, no soy yo el autor.
Y le digo al matemático, ¿y las que le quedan? por soportar las que le
quedan. Y entonces dice el matemático, mi humilde propuesta es dedicar la música de cada programa a una película, bien porque haya sido galardonada con el Oscar a la mejor banda sonora original, o bien porque su banda sonora original tenga un interés especial.
Bueno,
afectuosamente, Javier Urquijo.
Hoy se le olvida al querido oyente, el que hay que agradecerle el correo, o que contenga una canción, porque hay Oscar a la canción desde hace mucho tiempo, y hay canciones estupendas que ha cantado Frank Sinatra y Barbara Streisand,
Born Free, nacida libre,
y se le ha olvidado Peggy Lee, entre otras.
Vaya usted a saber si Suits tiene también utilización.
Por ahí alguna película donde aparece.
Hay variaciones sobre Suits en jazz, por ejemplo.
Nunca
sobre Bach.
Nunca ha estado...
Las variaciones Goldberg.
Para Goldberg, pero en lugar de en Bach.
Bueno, y luego... hay que decirle al oyente que procuraremos seguir su consejo de vez en cuando, pero que hay muchas bandas sonoras que no están disponibles y que poner en antena bandas sonoras es muy complicado, porque hay temas a lo mejor muy reconocibles y otras partes de la banda sonora
es que están
estupendas,
en función de la película.
O sea que lo de la banda sonora al final es la recopilación orquestada en ese aspecto.
Estoy de acuerdo con el fiscal. Hay que tener prudencia.
Yo te voy a preparar para dentro de un par de semanas otras cuatro de estas que van a hacer historia.
Me parece fenomenal.
No te preocupes.
Nuestro amigo matemático
pero
va...
con la supervisión del fiscal,
Que quede claro. Tengo su autorización.
No.
Yo creo que nuestro amigo matemático va a ser razonable y va a entender perfectamente el razonamiento.
No, pero para que veas que estoy por la labor de ser ecuánime,
nada se opone.
Te voy a leer otro que compensa el ataque a Schütz, la
bueno,
firma.
Si está en compañía de Sinatra,
Soraya Sáenz Hervías. Soraya Sáenz Hervías, que dice lo siguiente: buenos días, Cowboys. La mujer ha escrito de día, porque si no hubiera dicho buenas tardes o buenas noches. Dado que
bueno,
ha dicho buenos días...
¿Qué agudo está usted, don Luis? A estas horas de la noche está usted de lo más
agudo. Lo he hecho de menos cuando esto lo leía en folios. No en ese...
¿Qué le vamos a hacer?
Lo leía todos.
Bueno, me permito escribirles para agradecerles haberme descubierto la versión del Conde Olinos de Joaquín Díaz. Tengo 31 años y nunca la había escuchado. Hacía mucho que una canción no me conmovía tanto. Y a continuación, para que veas, una de cal y otra de arena, Luis Alberto. Y a continuación se dirige al señor fiscal y le dice: el señor fiscal mencionó el año pasado una jota que también era bastante tranquila y romántico, pero por más que le doy vueltas no me acuerdo del título. ¿Cuál es y quién la canta?
¿La mencioné o que la pusimos?
La mencionó, dice ella, yo qué sé.
No, ya, la verdad.
La jota.
Las jotas.
La jota aragonesa.
Tranquilas no suelen ser las jotas, que suelen ser apasionadas.
La película La Dolores, ¿os acordáis? Sí,
claro. Lino, 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 lino. Eso es la jota. Lino, 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 lino.
Hay una que me gusta mucho. No lo sé. Creo que en algún momento traje aquí a Rolando Villazón y con una jota muy, muy bonita, que es la del guitarrico. A lo mejor me refería a esa, que es muy bonita, ¿no? Pero, en fin.
Canta como Los Ángeles.
Dime si la ves pasar.
No tengo ni idea, o sea...
Sí, bueno, pues...
Las letras son muy buenas.
Son muy buenas.
Las letras son estupendas.
Es como la de Los Fandangos. Claro. Son muy buenas las letras.
Bueno, y antes de la primera canción, el saludo a Telefónica, déjame que lea un tercer email que ya nos introduce en materia, pero que tiene también una introducción muy gratificante. Como hoy estoy por la labor de tratarles bien, pues allí va.
A ver cuánto dura.
Me llamo Norberto Leivas y les escribo desde la ciudad nebulosa de Lugo, Galicia. Pertenezco a la numerosa generación de fans que aprendió a amar el bellísimo séptimo arte gracias al inmortal programa Qué grande es el cine, de don José Luis García. Es escribir estas palabras y la sintonía de Moon River se produce con tal nitidez que creo haber viajado en el tiempo. Aquella noche en la que, en un descanso que me tomé de estudiar un complicado examen que tenía en el instituto al día siguiente, encontré el emotivo film El orgullo de los Yankees, en la 2, y no pude abandonar la pantalla hasta el final del coloquio de dicho programa. Poco después se convirtió en rutina. No recuerdo si aprobé o no aquella academia. Sí, no sé lo que me dice el señor fiscal, pero la respuesta es sí. Sepan que gracias a la versión del podcast me han acompañado en innumerables viajes de ida y vuelta al trabajo. Me siento tan incluido en su tertulia que suelo olvidar que estoy escuchando un audio y por unos instantes creo que ocupan las cuatro plazas restantes del vehículo. Desde el primer día he querido interactuar con ustedes, pero no encontraba la excusa y por fin la hallé. No sé si están al tanto de que el director David Fincher está rodando Mank, el biopic de Herman Mankiewicz, para Netflix. El actor elegido para interpretar a este legendario guionista no es otro que Gary Oldman, y al parecer el argumento se centrará en el tumultuoso rodaje de Ciudadano Kane. ¿Qué pueden contarnos acerca de este gran escritor? Muchas gracias por el programa, Norberto.
Muy bien.
¿Qué te apetece la película?
Sí, hay un libro que se llama Los dos Mankiewicz, Joseph y Herman. Joseph Leo, que es Mankiewicz, y Herman Mankiewicz. Los dos son dos tipos especiales, bebedores, ¿eh? Uf, han bebido mucho y pendencieros. Y bueno, y ya te digo que acaba de salir un libro. El tema famoso es Ciudadano Kane, claro. ¿Dónde está la novedad de Ciudadano Kane? ¿En el rodaje solo o también en el guión? El guión que escribe Mankiewicz con Orson Welles, pero parece ser que lo escribe solo Mankiewicz, que era el escritor, ¿no? Pero bueno, y el otro le fue dando indicaciones, pero todo eso, ha habido artículos muy grandes, libros, Penelope Houston escribió en la autoría de Ciudadano Kane y tal, pero bueno, este era un escritor tremendo, Mankiewicz, o como dicen los americanos, Mankiewicz, o algo así, dicen.
Pues se dice en polaco, claro, seguro.
Sí, claro. Esto
es... ¿Y si es de origen polaco, tú cómo lo pronunciarías?
En Polonia solo existe, en polaco, solo existen palabras graves o llanas. No hay esdrújulas ni agudas. De modo que es Mankiewicz. 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 Y se pronuncia tal y como se escribe, un poco la alemana.
Bueno, pues yo recuerdo, y además estaba Enrique Herreros de testigo, hablando con unos ejecutivos de Fox, y yo, no sé cómo se ha leído el tema, y yo les hablé de la maravilla que era la película del teatro, All About Eve, Eva al desnudo, se llamó aquí, y entonces yo les hablé de que me gustaba mucho Mankiewicz, y no entendían. Y yo decía, joder, ¿cómo no entendían Mankiewicz? No, Mankiewicz. Pero si es uno de los más famosos directores que ha habido en Hollywood, Mankiewicz. Y entonces cuando cayó, el tipo dijo algo así como Mankiewicz. Sí, Mankiewicz, en inglés pronuncian así.
No,
Mankiewicz, una cosa así. Dije yo, joder, y le dije yo como un chiste. Bueno, Mankiewicz.
Por eso le llamaban Mank, por lo menos.
Mank, a su hermano, claro.
Cerraban.
A su hermano Mank y a este Leo, que era Joseph Leo Mank.
Pero está bien, ¿te acuerdas de Wojtyczek? Claro. ¿Bética?
Más Bética.
La doble T es...
Bueno, pero que nos ha escrito un oyente con el tema de que se está filmando la biografía de Mank, pero del guionista.
Sí, lo he leído en algún periódico.
Y
sí,
que
sí,
lo hace Gary Oldman, y que habla de todo el follón que yo les estaba diciendo, que viene de muy antiguo, la autoría de Ciudadano Kane. Si el guión lo escribió solo Mankiewicz, y Welles lo firma también con él, pues ganaron el Oscar de guión.
Y hace unos años
hubo un libro, ¿no? También. Racing Kane, ¿no? Con Pauline Kael, ¿no?
Y Pauline Kael y Penelope Houston han escrito todo
el mundo
sobre ese lío.
Hubo una película reciente, como de 5 o 6 años también atrás, sobre Welles, salía Mank.
RKO 241,
¿no?
El proyecto, algo así.
El proyecto.
Era famoso el telegrama que le puso Mank, el hermano mayor, a Mank, el hermano menor, que era un tipo muy... Mankiewicz, el director, era un tipo muy culto y había estudiado en unas universidades importantes del este, de la Ivy League, etcétera, ¿no? Y le dijo, deja de hacer el tonto y vente aquí que hay mucho dinero. Era más o menos el resumen del telegrama para que abandonara sus actividades, y prácticamente casi al comienzo del sonoro... Empezó de productor en la Fox.
En la Fox.
¿Pero son primera generación de americanos o no?
No, yo creo que ellos venían, como tú dices, de Polonia o de por ahí.
Creo, y lo pronuncio mal, que el pueblo de nacimiento de Mank era Wilkes-Barre, en Pensilvania o en Filadelfia.
O sea, que ya nacieron allí.
Sí, pero bueno, debían ser los padres.
Padres, sí.
Y la familia, ¿no? Pero fíjate qué curioso de... Que es... Yo diría... No, las buenas, porque tiene muchas buenas, pero de las mejores películas de Mankiewicz como director no es el guionista, que es, por ejemplo, la del el fantasma y la señora Muir.
Es fantástica.
Y no es el guionista. Fíjate, es aquel que estaba en Fox, ¿cómo se llama? Sí, Philip Dunne, uno de estos.
El fantasma y la señora Muir, ¿no es un cuento de Hawthorne?
No sé, es el relato de la viuda aquella que llega y ya está el fantasma.
Compra una casa que es la del Marino, es una de las películas favoritas de Javier María con el coronel Blimp. A mí me encanta.
Creo que era un escritor norteamericano el que escribió El fantasma de la señora Muy. Creo que era Hawthorne, pero no estoy seguro.
Bueno, llegados a este punto, hay que saludar a Telefónica por primera vez en el programa de esta noche.
Aquí seguimos, ¿no?
Aquí seguimos.
Bajo su patrocinio, quiero decir. Bajo su patrocinio.
Sí, sí, no. No hemos llegado a febrero, o sea que espérate. Yo hasta que no lleguemos a febrero...
No, me preocupa el día 14 de febrero, que es el día de la matanza de San Valentín.
No, no. El 14 de febrero también es el día de los enamorados.
No, no, no. Eso es una cursilada. Lo importante fue es el día de la matanza de San Valentín.
Sí, pero nosotros...
Oye, era casi 100 años de eso, ¿no?
Claro. Estamos estar a punto.
Eran los hermanos O'Banion los que se cargaron, sí.
Exactamente, en un garaje. Ese es el comienzo de Cofalda y a lo loco.
Qué buena escena la de Billy Wilder.
South Wabash Avenue.
Sí, señor, usted, el que sabe...
222
sabe,
de
y el que no, no le gusta.
¿Te acuerdas que con Faldas era loco, ellos se ven por casualidad metidos allí?
Sí,
y había una partida que están jugando al póker. Y es maravilloso el diálogo de Billy Wilder o de Diamond, el que lo escribiera, que está hablando y está repartiendo uno cartas y le está diciendo dobles parejas. Y llega uno y le dice, proyecto de nada. Y lo que sigue, hace no sé qué, fantástica esa idea. Y nunca se me ha olvidado, proyecto de nada. ¿Tú qué tienes de proyecto?
¿Qué primera canción le dedicamos a su señora
madre? Bueno, hoy vamos a hacer un monográfico sin saber qué, a ver qué le opina el matemático. Y también con aspectos cinematográficos. Vamos a ir a los años 60 y 70 y el monográfico va a ser para Simon y Garfunkel.
Hombre,
y voy a empezar con El sonido del silencio.
Si bueno, vaya banda sonora de la película.
Estoy intentando recordarlo cuando venía para aquí para
el graduado.
El
graduado.
No. Bueno, sí, claro. Y es que estaba pensando en Mrs. Robinson, que lo diremos un poco más.
Boxer,
un poco
todo. Más tarde. Tú sabes la historia, que él estaba afeitándose, el director, Mike Nichols. Estaba rodando la película. Y un día afeitándose, tenía el disco, que era el número uno, era un éxito. El sonido del silencio, donde venían incorporados todas las que vamos a ir a continuación. Y dijo, pero. Para que voy a buscar música para la película, si es esto, esta. Y metió todo el disco entero, y fíjate cómo le va. Es una película que rompe también, de ruptura total.
He vuelto a verla últimamente.
Está muy bien,
está muy bien la película.
Mike Nichols era un tipo muy brillante.
Además, es curioso porque a nadie probablemente se nos habría ocurrido pensar en Anne Bancroft como un portento erótico, ¿no? La famosa frase, ¿está usted intentando seducirme, Mrs. Robinson, no?
¿Sabes que la hizo Dustin Hoffman? No la iba a hacer Dustin Hoffman, la iba a hacer Robert Redford. Iba a hacer el chico guapo de la universidad. Y lo eligieron a este de repente al verlo todo lo contrario. Que le acababan de echar de España, de un western en Almería, se presentó, y además, no sé quién lo contaba, uno de estos, Enrique lo sabrá, y llegaron a Almería y llegó el actor. Y entonces miraron entre la gente, coño, pensando que era pues un tío como Clint Eastwood, que era los que estaban entonces, por arriba, ¿no? Y no vieron a nadie. Claro, porque es que este medía unos 61 o 62.
Siendo generoso.
Y entonces él se quedó solo allí hasta que se acercó el de producción y le dijo... Ayude American Star. Y el otro dijo que sí, y dijeron, pero ¿cómo va a ser este el protagonista? Y lo echaron. Dijeron que había sido un error, que ellos habían visto una foto, pero no sé qué, y lo despidieron. No hizo la película, la hizo otro que vino.
En cambio, luego está.
Llegó allí,
graduado.
Entró en un casting, e inmediatamente que iba a hacerlo Robert Redford, dijo Mike Nichols, este va a hacerlo.
Está divino, ¿eh?
La famosa frase, Benjamin Plásticos. Benjamin Plásticos.
Luego han hecho con Kevin Costner un poco la historia, ¿no? Dicen Real. Que creo que se tituló aquí, ¿no?
La así, chica y el padre y toda esa historia de él.
Bueno, pues escuchemos
a escuchar
a Sound of Simon and Garfunkel.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In
restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, the split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Who said I, you do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echoing the words of silence. And the people bowed and prayed. They made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway wall, the tenement hall, whispering sounds of silence.
Todas las canciones de este dúo son buenísimas.
Bueno, esta es una perfecta.
Además, además representan una época.
Claro, esta generación es que de Sound of Silence en las fiestas de los colegios sonaba lo que los conjuntos tocaban de Sound of Silence.
Sí, es verdad.
Era una cosa impresionante.
Uno de los finales más impactantes que yo he visto nunca. Cuando este rompe la boda de la
el
chica.
De la boda, sí.
Y salen corriendo y mete la cruz para que no salgan de la iglesia. En la puerta pasa un autobús y se suben, ¿te acuerdas? Ella vestida de novia, la gente mira extrañada, el tío ahí detrás, no saben qué decirse, ni qué va a pasar, ni qué va a ser con sus vidas, y es el autobús, el plano, la cámara. Sí,
la última, la última imagen.
Bueno, justo un momento antes, cuando él se asoma al cristal desesperadamente, tratando de que la oiga, está en el altar, a punto de decir que sí, y él pegado al cristal, tratando de decirlo, no lo hagas. Es un momento de una momento fuerza de dramática verdaderamente espectacular.
Una película especial, ¿verdad?
Yo creo que la vi en los Roxy, en el Roxy A o Roxy B, creo recordar.
Sí, no fue al Coliseo, ¿no? Esta,
yo tengo idea de que la vi en el Richmond, fíjate.
El ritmo, no puede ser el Richmond.
¿Aquí se estrenó censurada o no?
No sé, no había mucho que censurar, yo creo.
Yo no recuerdo haber oído nada en aquella, en
la
aquella
era
época. Acabado de que del 68.
Porque las escenas en el hotel con la Robinson, esas estaban en la película. Yo no sé si cortarían un plano, pero es que tampoco se veía mucho.
No se veía.
Debe ser de los 60 mediados, ¿no?
¿Te acuerdas cuando hablaba? Porque ya tengo la habitación. Abajo en el hall. Y era
genial la peli esa.
Hay un plano de que se ha sacado muchas veces. Es un tipo en una piscina, como lo saca Mike Nichol, ¿verdad?
Con las gafas.
Ese plano se ha repetido mucho.
Un anuncio de algo en televisión, sí.
Bueno, ¿os acordáis que en el programa de la semana pasada García mostró su admiración y al mismo tiempo su extrañeza por el operador de cámara de 1917? Entonces, un oyente nos ha mandado es una gran aportación, que yo le agradezco, claro, pero que está en YouTube. Quiero decir que no es que él haya hecho una investigación especialmente pormenorizada.
Bueno, se agradece el esfuerzo.
Sin claro. duda. Y entonces, en ese reportaje se ve el making of de 1917. Y ahí es donde descubres que lo del plano secuencia es una filfa.
Claro,
porque
son muchos planos.
Porque hay tres o cuatro técnicas distintas y ves al tipo con la Steadicam, que tiene un mérito brutal, corriendo detrás de por las trincheras, pero ves drones y ves también grúas.
Claro, claro,
es decir, que
todo.
Se ha utilizado material de distinto procedimiento y entonces hay corte seguro para cambiar de una cámara a otra. O sea, hay que decir que...
Muchos, o sea, ten en cuenta mucho, que es digital, que es que si yo ahora hago un plano en el viejo estilo entre Eduardo y Luis Alberto, si yo corto o meto mano en un plano fijo de los dos se nota, pero si lo hago en digital yo quito 20 segundos y el plano es igual, aprovecho incluso que estén hablando, que haya una pausa y nadie nota que he metido mano. Es decir, que no es que haya un corte o dos o tres, es que puede haber a lo mejor ciento y pico cortes en la película esta de planos, en el mismo momento digitalmente cortas. Y lo que pasa que yo decía que la importancia de esta película, donde se une la grúa de John Ford en una carga de caballería, pero también se une el Steadicam de alguien que va detrás de un personaje que lo hemos visto por primera vez, yo creo, en Rocky. Cuando en Rocky nos impresionó la subida de las escaleras, aquellas que subía él corriendo, Rocky, el tipo metido dentro del ring y estaba filmando con la impresión de que estabas dentro de la pelea con el Steadicam. Pero ahora el paso que se ha dado con los drones está unido a todo eso. Entonces, es algo que yo decía que marca algo en la historia del cine. Es decir, que en Griffith había un momento mágico, maravilloso, cuando él decide que cuando el chico viene de la guerra y va a ver a su madre, llama, la cámara la mete en el porche y entonces él entra, pero no ves a la madre, lo que ves son los brazos de la madre que rodean al hijo. Ese off nunca se había hecho y dices, joder, Griffith ha inventado esto. Luego hay otro que inventa algo como el toque Lewis, otro inventa el montaje en paralelo o por ejemplo, en la película esta maravillosa del Potemkin, que a nivel de montaje es un prodigio. Ciudadano Kane, los techos que tienen, los decorados, las cámaras, en cualquier sitio que no se ponía entonces. Esta película parte la historia del cine. A partir de hoy el cine se hará de otra manera, las películas también. Es decir, la importancia que tendrán, por eso decía yo, ya no serán camarógrafos o el cameraman, serán pilotos de drones, porque ese drone es muy difícil de llevar y hay que hacerlo muchas veces hasta que habrá que ensayarlo minuciosamente, coge una altura y luego vuelve a bajar y se va hacia un lado y se va hacia otro. Es una cosa increíble. Por eso yo decía que para mí este año es un año clave, porque el viejo cine sería Joker, en la famosa escena de la escalinata cuando él empieza bailando, como os contaba yo, y se para, porque ahí sí hay una cámara que lo coge de un lado, otra cámara coge ese baile desde otro tipo, otra está más abajo, es el montaje de toda la vida. Pero la innovación será 1917, es el puente del cine, que a partir de ahora es todo posible. Y luego tiene una gran influencia, yo creo, en las cosas estas que yo no he visto, pero que son las cosas con las que juegan los chicos digitales, ¿cómo se llama eso? Los juegos de ordenador, la PlayStation, todo eso, ¡boom!, ha entrado de repente, ¿no? Por eso cuando dice nuestro oyente lo de las películas, 300 y pico mil, si contamos ya las series de televisión a partir de ahora, bueno, que cada una tiene 8 o 10 horas, imagínate lo que puede ser eso, 500,000 de celuloide, que ya no es celuloide.
Es que, de facto, discutiendo uno de estos días con nuestro amigo Andrés Moret, que le ha gustado mucho el irlandés, yo decía, es que al final el irlandés acaba no siendo una película, acaba siendo una serie de televisión, porque si la cortas en tres segmentos, tienes una miniserie de televisión. Es decir, concebida como una unidad, hombre, la puedes ver naturalmente, pero si empalmas una miniserie en los tres, pues lo tienes igual, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
La reflexión que has hecho sobre los movimientos de cámara de 1917 a mí me recuerda a una pregunta que tú hiciste y que a lo mejor ahora, con las nuevas tecnologías, tengo una respuesta más clara. La primera vez que yo te oí mostrar tu sorpresa y tu, digamos, no te podías explicar cómo se había firmado el plano en Roma, ¿te acuerdas? Cuando la cámara se mete en el mar,
en la playa,
y dices, ya, ¿cómo es posible que, porque es un traveling infinito, claro. Bueno, pues a lo mejor resulta, si te fijas, es la misma técnica que en 1917.
Sí, probablemente porque ya, digamos, todo esto se está poniendo cada vez mayor alternativa. Esto empieza con Bergman, que la quiere hacer en un plano también. Bueno, esto empezaría con Atormentada de Hitchcock, incluso todavía que es más perfecta que La Soga. Atormentada tiene unos planos en donde quitaban las mesas, las lámparas colgaban, los de atrezo, y la cámara seguía y seguía y seguía. Pero a mí lo que, a estas alturas ya de mi vida y cumpliendo ya tantas películas, que diría Alfonso Sánchez, lo que me produce mayor asombro es que yo veo un plano de un entierro con unos cielos que amenazan tormenta, con oscuros, terribles, unos tíos vaqueros y tal, y hay un entierro en un plano general que están enterrando a alguien y hay una enorme emoción, haya o no canción con armónica, y de repente hay un plano más corto y, joder, sigue la misma emoción que la han rodado como 20 minutos en el mejor de los casos o 30 después. Y hay otro primer plano y todo, dice, joder, esa emoción. Yo creo que el cine es emotion pictures, emoción.
Como el libro tuyo.
Es emotion pictures. Entonces, a eso es a lo que yo creo que es lo que yo llamaría el clasicismo o lo clásico, es Homero. Estos tipos...
Lo homérico del cine.
Son los creadores de un nuevo arte. O sea, que Griffith, John Ford, todos aquellos... Curiosamente, en el Nacimiento de una Nación estaban todos. Raoul Walsh, John Ford, estaban todos metidos ahí, trabajando de una cosa o de otra. Había mucho talento, pero... Me gusta 1917 porque tiene emoción. No es solo ese alarde técnico, sino que emociona a esos dos chavales en medio de las líneas tratando de cumplir una misión, y no desvelamos nada de lo que les ocurre, pero es una película que tiene emoción, que es una película...
Cada vez crees más que puede ser el Oscar de este año, ¿no?
Yo creo que se lo van a dar a esa 1917. Yo creo que sí, que tiene todas las papeletas. Si es que, como yo creo, la industria del cine, la Academia de Hollywood, sigue dando esos pasos adelante que da de vez en cuando, ¿no? Pero yo creo que es la película hoy por hoy más renovadora.
Al hilo de que hemos citado, que hemos visto esta Navidad varias películas de Alan Dwan, he empezado a releer otra vez el libro de entrevistas con Peter Bogdanovich, magnífico, y ahí... Al hilo de lo que tú estás diciendo, Alan Dwan era ingeniero diplomado, universitario. Entonces, además, un ingeniero conectado con el aspecto electrónico, vamos, eléctrico, ¿no? Y de ahí necesitan unos focos específicos para las primeras películas, 1910, 1911, se inventa un foco que al cabo del tiempo, y por ahí entra en el mundo del cine. Y habla continuamente cómo le resolvió un problema de una enorme plataforma para esos planos de Griffith en Intolerancia, que contaba que había unas murallas enormes en el estudio y que nadie sabía qué estaba haciendo Griffith en ese inmenso plató donde aparecían como unos elefantes de escayola, etcétera.
Babilonia, Intolerancia.
Y habla continuamente de ese aspecto que muchas veces queda detrás, de cómo iban resolviendo los problemas según se planteaban. Las acrobacias, por ejemplo, de Douglas Fairbanks en Robin Hood, la versión correspondiente. Hugo lo habla también del ladrón de Bagdad, etcétera. Es decir, que el cine desde el primer momento, además de ese componente, que creo que es esencial, que dice José Luis, que es de la emoción, esa alianza arte, empática de las imágenes con el espectador, hay toda una apuesta tecnológica detrás que ha empezado a resolver cantidad de problemas y que sigue avanzando. Cuando parecía que ya no había más, bueno, se sigue
avanzando incluso en el campo de la ciencia.
Griffith suelta la cámara. O sea, hace una cosa tremenda. Griffith es que suelta la cámara y se pasea por los decorados de Babilonia. La cámara va como por el aire, con la grúa. ¿Eh? Eso no se había visto mucho. De todas maneras, si tú ves las primeras películas, por ejemplo, de Méliès o de los hermanos Lumière, ya notas que hay algo especial, aunque son planos fijos. Hay una intención de, tanto en humor como en dramatismo, que dices, ya, el cine nace, no tiene que ver con la fotografía es otro mundo.
Se basa ya en la secuencia, sí, en el movimiento.
Son planos secuencias lo que hacen los Lumière, ¿no? Desde el regador regado, o un tren que entra en la ciudad, o esas cosas que hacen ellos cuando mandan a sus corresponsales a Londres o a cualquier sitio y les hacen como filmar cosas bonitas, pero lo que es evidente es que por allí pasa gente a veces, es que y va vestida de una manera,
es la vida,
determinada.
En la fotografía congelas la vida.
Eso es, la fotografía está congelada, pero aquí no, aquí tú ves la vida
está en movimiento,
a 24 fotogramas por segundo.
Claro. Está la vida.
La vida.
No, y tú la has definido muy bien, el cine es una vida de repuesto,
sí, claro,
y a muchos niveles, es una definición fantástica.
Bueno, pues vamos a saludar, amigos, a Telefónica. La segunda salutación, el segundo saludo y la segunda canción también del programa. Ya sabemos que es Simon & Garfunkel, pero no el título.
Sí, Mrs. Robinson.
La que comentábamos antes.
La señora Robinson.
Sí, señor.
Vamos. Qué buena a ver. Es.
Escuchemos. Además, es que te traslada. Claro, es una canción que tiene esa
los
doble.
60, esto. ¿Os acordáis de Paul Simon en El Fantasma del Paraíso de Brian de Palma?
Y a Edgar Funkel en aquella película, ¿cómo era? Deseo Carnal, me parece que era.
Deseo Carnal, sí, señor.
Carnal,
¿verdad?
Carnal
Knowledge, ¿no? O algo así.
Carnal Knowledge.
Donde está Candice Bergen, espectacular, por cierto, si se me permite decirlo. Qué belleza más. Bueno,
pero esto tiene una melodía, es que son muy buenas.
Sobre todo que la asocias ya a la película, porque hay canciones que te trasladan a algunas experiencias
personales.
Una
veces,
época,
claro, ¿no? Por supuesto.
Ver Mrs.
Y además, es que estaban muy bien arreglados los temas, cómo entraban las guitarras, cómo se repetían los sonidos.
Y las voces, ¿no? y cómo la simbiosis de las voces de los dos. Es una cosa espectacular.
Y influencia del country, allá en el fondo está el country.
Sí, bueno,
pero es mucho más matizado, mucho menos.
Pero son genérico. Urbanos, además de eso.
Sí,
¿no?
Son muy urbanos, sí.
Claro, es una mezcla perfecta.
Mezcla perfecta de lo country y de lo.
Al final, ¿terminaron enfadándose de verdad o no?
Que estos dúos
si bien, esto siempre al viven, final.
¿Verdad? Sí, pero sí, se separaron, sí, ¿no?
Se separaron. Se volvieron a juntar para hacer algún concierto en Central Park, yo creo que fue.
Y aquí en Madrid, yo creo que vinieron también. Yo no sé si al Estadio del Rayo Vallecano o vino uno de ellos. Claro, tengo...
Sí, yo no lo vi, pero me suena como que Simon, ¿no?
Sí, y hubo un concierto en Central Park, si no recuerdo mal, que fue muy...
Se ha muerto un Monty Python, por cierto. Ahora que hablamos de los muertos.
Se ha muerto otro hace...
Terry Gilliam.
Terry Jones.
Había un Terry Gilliam y un Terry Jones.
El que hacía de madre de Brian, para situarlo un poco.
Okay. ¿Qué nos han dado los romanos a nosotros?
Nada.
las construcciones, el agua... ¿Qué nos han dado? Era buenísimo. Era es una de las grandes comedias del cine.
Sí, señor. Sí, señor.
Era buena. Pero es que se ha muerto otro Monty Python hace 20 días, ¿eh? Eran siete, me parece. Ellos.
¿Cuántos eran?
Yo creo que sí.
Yo ya ahí no lo
controlo. Yo no lo sitúo.
A ti te gusta mucho la del varón de la castaña.
Mucho.
Mucho Hauser, ¿no?
Mucho porque me gusta mucho el personaje. Pero me gusta más la alemana del 43, la de Monty Python.
La Gesa von Bari, ¿no? Gesa
von Bari. Von
Bari, Bari, ¿no?
Bari.
Gesa.
Era muy buena, pero aquí se llamaba el varón de la castaña.
El varón de la castaña y salía en los tebeos. En el tebeo salía el varón de la castaña en viñetas.
Yo la vi de niño.
Era un personaje que siempre hacía cosas disparatadas como ir a lomos de una bala.
Bala luna.
Meterse en el harén del sultán y llegar a la luna.
Hans Albert,
¿Detrás que hay un cuento, una novela o qué hay detrás?
Detrás hay dos obras de un tal Bürger y de un tal Raspe, dos escritores alemanes del 18, que se llaman lo mismo. Aventuras del Barón de Münchhausen.
Ah, las dos.
Se diferencian solo en 10 años, pero parece que Raspe fue el que lo inventó y Bürger fue el que le dio luego recorrido.
¿Y por qué sería aquí lo de la castaña? Curioso.
Porque aquí siempre se ha empleado la expresión el Barón de la Castaña como de tiempos muy remotos.
Sí, los tiempos de Mari Castaña.
De Mari Castaña.
Tiempo de Mari Castaña. El Barón de la Castaña yo creo que está influido por los tiempos de Mari Castaña, ¿no?
Yo me acuerdo de ir a la luna, y él iba a la luna.
A la luna.
Sí, era precioso. Con la bala de cañón. También,
la bala de cañón.
Montado.
Y luego con su peinado dieciochesco perfecto, la peluca, etcétera. Luego, pero a mí lo que me gusta de la película de von Bucky es que realmente lo humaniza mucho y lo convierte también en el judío errante. No creo que lo llamaran judío errante en la Alemania del nazi de la época, pero en cualquier caso es el tipo que es eterno. Sí. ¿Os acordáis que luego al final de la película aparece vestido de como se vestía en 1943, como diciendo que era inmortal, ¿no? Es la historia también de Melmoth el Errabundo, de Maturin, la novela gótica del año 1824.
Lo que pasa es que la última
ha sido un buen grupo, los de los
Monty Python, muy original.
Su última película
los
de
Caballeros del Real
Pero hace mucho tiempo ya que no hicieron
hace
que no
mucho
nada.
Que ya
los Caballeros del Real
Yo no sé si llegó a deshacerse el grupo de alguna forma creativamente.
Los Caballeros del Rey Arturo, él iba a caballo, pero como hacíamos de chavales. ¿Te acuerdas? Como íbamos de chavales, que hacíamos que íbamos a caballo, pero llevaba uno detrás, ¿no te acuerdas? Que hacía ahí, y que hacía lo del caballo y él llevaba como un palo. No iba a caballo, es lo de los caballeros.
Yo creo que lo que han dejado los Monty Python es un estilo inconfundible, solo
inglés.
Muy británico. Sí.
Bueno, ¿qué películas ha visto, don Eduardo?
Solo he visto una. Esta semana, una película que me ha desconcertado. La verdad es que me gustaría verla otra vez, que es esta que compite por los Oscars. Yo creo que era la única que me quedaba. Jojo Rabbit.
Ah, sí, ¿qué tal es eso?
Pues desconcertante, porque es una mezcla curiosísima de comedia negra, de sátira, de parodia, de película infantil, de melodrama. La historia, ya sabéis, es un chico, estamos casi al final de la Segunda Guerra Mundial, de la juventud es nazi, su héroe es Adolfo Hitler, ¿no? Y su madre tiene un oficial tullido de la Wehrmacht, como se diga, con perdón, que es Sam Rockwell, que está en todos los fregados de las películas últimamente, la de Clint, magnífico actor, y su madre es Scarlett Johansson también, que está muy bien también en la película, y tiene refugiada una chica judía en su casa. Bueno, y a partir de ahí se desarrolla la historia de si ese chico va a poder transformarse, porque durante mucho tiempo su héroe imaginario, que lo vemos en la película, es Adolfo Hitler, ¿no? Y el conocimiento de los judíos, una historia de amor con esa chica, la aparición de la Gestapo. A mí me parece una película interesante, pero yo reconozco que no le he cogido el punto y que he decidido volverla a ver otra vez, porque es que confluyen, es la típica película en la que confluyen tantos géneros que cuando pareces ya asentado en un estilo de película o por dónde van a ir, te sorprende. Y el director, he sacado ahí internet porque se llama director o directora, porque interviene también en la película, y además es director, productor y guionista, es Taika Waititi. No me digáis de por dónde van los
tiros. Yo creo que eso
tiros,
suena, ¿sabes
en
a qué?
Absoluto, ¿sabes?
Polinesia. O sea,
Polinesia, ¿qué, no?
Sí, pues no lo sé. Pero bueno, pues ahí está. Ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y está incluida en...
Oye, Scarlett Johansson está nominada como actriz de reparto por esta película.
No, Scarlett Johansson yo creo que está como actriz principal por Historias de
Matrimonio. De reparto por
yo
esta.
Creo que no.
Las nueve películas que han nominado, ¿no? Son nueve, ¿no?
Nueve, sí.
¿Quién es...? ¿Cuáles son? O sea, las
vamos
habituales...
a ver si lo sacamos entre todos. 1917, el irlandés. Érase una vez Hollywood.
Joker.
Joker. Historia de un matrimonio. 5. Jojo Rabbit. 6.
Tarde de lluvia en Nueva York.
No.
Woody Allen no está.
No, Woody Allen no. No,
¿están Mujercitas?
Mujercitas también. Sí. 7. Nos quedan 2.
Ahora miraremos.
Pero además, si yo es que creo que he visto ya
todos. Parásitos.
Parásitos también, 8, y nos queda la última, pero no la peor. Pues seguro que es alguna de estas que hemos visto. Yo creo recordar que era la única que me quedaba por ver, y comenté la semana pasada, y es verdad que raro es el año que a estas alturas has podido ver ya todas las películas, porque las retrasan un poquito en la recámara, ¿no?
La de René Zellweger. No, es que es la película de Judy Garland, ¿no?
Judy, yo creo que no está entre las 9.
No está, no.
Ella ha ganado el sindicato de actores, ¿eh?
Y el Globo.
Y el Globo, o sea, que ojo con la señora Zellweger.
Lo normal será que lo gane el de Joker, Joaquin Phoenix, ¿mm? Lo gane sí, ella, y la película 1917, creo yo, que puede ser.
Y a veces...
se lo darán a Tarantino.
Y están...
Ya ha salido dos veces. Ya,
y también ha ganado como secundario varios premios Brad Pitt. Por Érase una vez Hollywood, o sea que tampoco
hay que
descartarlo.
Yo no entiendo que no esté nominado este año De Niro.
Yo tampoco.
Está prodigioso.
Yo
tampoco. En la del Joker como actor.
Estoy de acuerdo.
Mira, nos habíamos olvidado de dos: de Parásitos.
No, Parásitos lo ha recuperado.
Ah, perdón. Y Le Mans 66.
Ah, es verdad, Le Mans 66. Que a mí me gustó.
No la vi yo.
Me gustó. Es una película muy, muy, muy antigua en el mejor sentido.
Han tocado todos los palos de la industria, ¿eh?
Todos, es verdad.
Todos.
Incluido la sorpresa extranjera, por
sí,
decirlo
exótica,
alguna, el exotismo.
Todas.
Y luego te confirmo que Scarlett Johansson está como mejor actriz, pero no secundaria, sino actriz principal por Historia de matrimonio.
Lo va a ganar René Zellweger, yo creo.
Por
Judy.
Si se cumple lo que tú dices, que los premios del sindicato de actores, que es una masa de votantes importantes, claro, en la academia, es indicativo, pues...
No,
pues
perdón,
sí.
perdón. Scarlett Johansson está nominada en las dos categorías.
Ah,
o sea,
en las dos.
Por Jojo Rabbit también, ¿no?
Y por Jojo Rabbit como secundaria y por Historia de matrimonio como...
Claro, estaba de reparto.
Claro, considerar que estamos otra vez lo mismo. El personaje es verdad que no es un personaje central en la trama. Pero decir que Scarlett Johansson en esta película es actriz secundaria, no, no sé, está muy bien, ¿eh? Las dos películas están muy bien, la Johansson. Además, con dos trabajos completamente distintos, uno
Chica
muy
de la
pegado.
Perla,
oye, acuérdate del hombre que susurraba a los caballos.
Era una niña.
14 años, tendría. Es muy buena actriz, siempre ha sido ella, estupenda. La joven de la Perla estaba mal.
Pero parecía últimamente bastante oscurecida y ha revivido con Historias de un matrimonio y con esta, con Jojo Rabbit.
Pero hizo varias de superhéroes, yo creo que era la vida
negra.
De superhéroe. Del mundo Marvel, ese que está ligado entre sí. Lo menos.
¿Por qué le odia tanto a Disney y a ese mundo Scorsese? No hace más que comentarios en contra de eso.
Sí, ha escrito un artículo, ha publicado por todos lados.
Se da cuenta de que todo eso tiene su público y su nicho de mercado y está bien.
En contra de los superhéroes. A mí
sí, pero
me ha gustado, yo no tengo nada en contra de la gente que va a ver eso ni de esas películas. ¿Por qué no?
Era una reivindicación como el único cine puro es el cine.
Sí,
además, como no con efectos especiales, porque no hay tramas. Yo creo que no tiene mucho
sentido. Fíjate,
¿no?
En Taxi Driver, Travis al final es un superhéroe, porque lo que hace es una cosa rarísima, que salga vivo del local.
Yo creo que en el fondo también late el hecho de que dejan poco espacio para las películas que, bueno, aunque él, fíjate, lo que se ha gastado en El Irlandés, una película carísima.
Sí, porque ahí, todo lo digital está en la cara.
Claro, nadie la quería financiar. Bueno, nadie podía financiarla por el riesgo que suponía la película, hasta que dieron con
Netflix
ese procedimiento y Netflix dijo...
ese procedimiento debe ser carísimo, me imagino, ¿no?
Claro, tú te das cuenta que le pones a un actor, si tiene 70, lo dejas en 35. Y al principio te suena un poco raro, pero luego yo la verdad yo vi la película normal.
Yo no me di cuenta, yo tengo que reconocer.
¿Sabes cuando la ves?
Está bien hecho.
Cuando la ves otra vez, si te fijas un poco donde lo notas, ellos no andan tan rápidos como corresponden a la edad. Andan al paso que tienen actualmente los actores.
No.
Cuando tienen que moverse dentro del plano y Scorsese acorta bastante los planos en ese sentido.
Yo lo que has dicho tú de que es una serie y no una película, estoy total lo
sí, yo creo suspiro. Que hombre, es una película, evidentemente, y puede durar una película. ¿Cuánto duraba la del Holocausto aquella? No sé cuánto duraba.
No, sí, una película es, pero la estética es, ¿no?, más de serie, de varios episodios.
Es que si la parcelas, y además la puedes parcelar perfectamente en tres episodios.
No soy muy de...
Pues ahí, se tiende, de todas maneras, a alargar un poco sus historias. Sí. No las historias, la manera de contarlas.
Lobo de Wall Street estaba también muy alargado.
Y El Silencio, está muy alargada, la de los jesuitas en Japón. Esa película con 25 minutos menos, no pierdes nada.
O sea, todo el segmento de las torturas podía haberlo sugerido, haberlo empleado menos tiempo, no tiene mucho sentido. Es verdad que tiene esa tendencia de
cosa que no tenía al principio, porque Taxi Driver está muy bien. Esa es que yo creo que es una de sus grandes películas, con La Edad de la Inocencia, es de las grandes películas, y esta última,
la novela de Edwarton, ¿verdad?
Sí, es muy buena esa película. A Eduardo le gusta mucho también La Edad de la Inocencia, porque es una película como anti-Scorsese en principio.
Sí, ya no vive aquí, es una gran película también.
Sí, pero
hace mucho tiempo que no he visto.
Pero esta es como una película, dices, qué bien la haría Visconti o Max Ophuls, ¿no? Dices, pero no la va a hacer precipitada, la va a hacer estupendamente. Se va a recrear en ese mundo, en las telas y tejidos, en cómo van vestidos los hombres, en las sobremesas.
Pero ahí no la alarga, no alarga nada.
Eso está perfecto.
Dura lo que dura y está perfecto.
Esa es una película muy buena.
Bueno, no alarguemos tampoco el saludo a Telefónica porque tenemos que ir recuperando terreno. Así que tercer saludo a Telefónica, tan entusiasta como el primero, y tercera canción del programa.
Puente sobre aguas turbulentas.
Hombre, fantástica.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Es
obras no, maestras.
El problema, que hay, el problema es hacer la selección.
No, a mí me ha costado encontrar cuatro, porque me he dejado, bueno, aparte del Cóndor pasa, Scarborough Fair, Cecilia, muchas más canciones, ¿no? Que se han quedado.
Scarborough
Fair, ¿no?
Es una maravilla.
También está en el.
Está todo. Todo en la película. Es que es muy importante la música de esta película, porque cambia todo. Cambia la imagen en los años 60, es otro tipo de cine, y cambia la música también. Son como discos los que suenan, ¿no?
Y esa sensación que todos hemos tenido a otra distancia, claro, a ver quién ha conocido a la señora Robinson un verano, ¿no? De llegar el verano, ¿no? Dice, he acabado y empieza. Cuando acabamos el preu también, pero sobre todo esa sensación que tenía de que, oye, tres meses por delante, era como una liberación, sobre todo, bueno, por lo menos los que aprobábamos.
Pero además, fíjate que coincide con el preu que tú has comentado.
Sí.
Estábamos en preu cuando se estrenó El Graduado.
Pues por ahí, preu en primero de carrera.
Creo que es del
66.
67 debe ser aquí, ¿no? En España.
Miramos.
No, cuando se estrenó, digo, en España. 68, creo.
Pues ahora lo miramos.
Primero de carrera.
Yo me acuerdo que estaba en SP y le hice una entrevista a Isasi Sarmendi, a Antonio Isasi, y le pregunté cuál es la película que últimamente más te ha gustado. Y me dijo, El Graduado. Todavía no está estrenada en España, pero ya veréis, es una verdadera joya y tal. Y no la habíamos visto aquí nadie. Que quedó finalista de los Oscars, la película, ¿no? No
sacó Oscar.
Él como director,
yo
no
creo
lo
que
sé.
Algunos si Mike, sí ganó él, ¿no?
Mike Nichols, no lo sé. Entonces, no lo habíamos visto. Calcula que se estrena en España el 68, ¿eh? Por ahí.
Dustin Hoffman, por cierto, hace muy poco le he visto haciendo un papel de el padre de la familia Medici en la serie Medici. No sé si la habéis visto.
Vi algún capítulo, sí. A mí me gustó regular, la serie.
No, pues se puede seguir. Yo
la película es del año 67, se estrenó en el 68, y en el 68 estábamos en primero de facultad.
Primero de carrera. Nosotros, ¿no?
Y fijaros, costó 3 millones, recaudó 105 millones de dólares. Vale. La distancia era que es
ganó,
¿no?
Algún Oscar, yo no lo sé.
Pues vamos a verlo.
Probablemente el guión, ¿no? O algo así.
Vamos a verlo.
Es que era una película muy sorprendente.
No ganó Bancroft. Director.
Eso, Mike Nicholson.
Nicholson.
¿Y Bancroft no ganó como actriz?
No. Estaban nominadas mejor película, mejor guion adaptado, mejor director, que ganó Nichols, mejor actor, mejor actriz de reparto, Catherine Ross, sí. Y la mejor fotografía, que era de Bob Sartis.
Ella lo ganó en Bancroft. La película. A Bancroft ganó el Oscar a la mejor actriz el año, yo creo, 62, por El Milagro de Anna Sullivan.
De Anna Sullivan, sí, señor. Película profesora. Que vi yo en el cineforum de mi colegio, sí. Con el Pérez.
De Arthur Penn. Ella estaba muy... Bueno. Ella es una actriz, era una actriz. Era la mujer del... hombre, que vive todavía. Del autor de los... Que fuimos a verle, de la obra de los... dos tipos, que los productores, aquellos que hacen la obra.
Prodigiosos. ¿Eh? De Broderick, dices tú.
De Mel Brooks.
Mel Brooks. La mujer de Mel Brooks.
La mujer de Mel Brooks.
Ella está soberbia en siete mujeres. Sustituyó a Patricia Neal, que le dio un derrame cerebral durante la esta, ¿no?
Mel Brooks, que vive extraordinaria.
Vive todavía Mel Brooks.
Claro, Mel Brooks debe tener 90 y tantos años. Y era un tío de una comicidad extraordinaria. Es uno de los grandes genios de la comedia.
El jovencito Frankenstein es genial.
Ya está el jovencito Frankenstein.
La otra es buenísima.
Pero esa la hizo el remake, que se rodó en Fox. Estaba yo cuando decía, pero no quedó bien, ¿eh? El ser o no ser, es que es muy difícil hacerla.
La mejor es el jovencito.
No, y la comedia que vimos nosotros en Nueva York estaba estupenda, ¿eh? La comedia musical.
¿Cómo se llama?
No, la de jovencito Frankenstein.
Estupenda. Pero ¿cómo se llamaba el gran éxito de los productores?
Sí, los productores.
Que hacen una obra para perder dinero.
Sí, exacto. Va para blaquear.
Nathan Lane y Matthew Broderick.
Sí, en un reportaje que vi.
La verdad es que no encontrábamos entradas. Es que
la locura de decir,
pago
lo que sea, pero bueno, es una cosa disparatada lo que valía.
Estás en Nueva York 3 días y tienes una oportunidad, pues ¿qué vas a hacer?
Tú ya la habías visto, además.
Sí, además, pero merecía la pena volver a verla. O sea, a mí me
parece... Los productores luego hicieron una película relativamente reciente.
Antes hicieron la película.
Uma Thurman, ¿no?
Pero hicieron la película.
Que no funcionó.
Luego, luego la comedia musical y la película sobre la comedia musical con los mismos intérpretes.
Sí, lo de Uma Thurman, ¿no?
Sí.
Bueno, pero Mel Brooks era un genio de esto, sí, de la época. Escribía para él, yo creo.
Misterio de las 12 sillas, qué buena
sí,
era.
Sí, claro, y escribía Woody Allen y todos estos. Estos eran genios. Y cuenta en un reportaje que yo vi hace tiempo cómo se enamoró de Anne Bancroft, cómo habían quedado citados para comer, y en esa comida le dijo unas cosas muy divertidas, y ella también a él, no sé qué, y se dieron cuenta que estaban hechos el uno para el otro, y es muy divertido.
Pareja
como lo cuenta él.
Más diferente, ¿no?
El Brooks.
Don Luis Alberto de Cuenca, hoy te toca a ti evocar una película.
Sí, ya
te
pues la evoco.
Era fantástico.
Va a evocar el bardo la película porque le toca a él. Sí, una película que haya sido especialmente...
Una película que todavía no nos hemos aclarado si es del 52 o del 53, pero a lo mejor García nos lo dice. No. El Príncipe Valiente, de Henry Hathaway.
Debe estar rodada del 53 porque es Scope.
Es Scope, efectivamente.
Entonces en el 52 no se había rodado nada más que un poco la túnica.
Se debió estrenar en el 56 o por ahí en España. Yo la vi de niño. Recuerdo perfectamente que es una de las primeras películas que vi.
Yo creo que se estrenó antes, el 55 por ahí. El
Príncipe
Valiente.
Tenía 4 años, pero yo la vi.
Sí.
Me llevaron a verla. Recuerdo una escena de vikingos con cascos con cuernos, que no están autorizados porque nunca llevaron cuernos los vikingos en los cascos. Y recuerdo que Robert Wagner era exactamente igual que Val de Tulle. Era increíble cómo habían encontrado a un tipo que con el peinado subsiguiente era capaz de dar vida absoluta a Val de Tulle. Janet Leigh estaba muy bien de Lady Aleta. El caballero negro, que era el malo de la película, James Mason, que también estaba formidable. Y la película era arrebatadora en cuanto a su acción, en cuanto a la aventura. El color recuerdo también como muy vivo, muy bonito.
La película es del 54, se estrenaría aquí 55, así que no es raro que tú la vieras el...
Yo la vi con 4 años, que yo nací a finales del 50, de modo que tendría 4 años cuando la vi, y me quedé absolutamente subyugado y todavía tengo recuerdos de esa primera visión. ¿Por qué me gusta esa película? Hombre, entre otras cosas porque reproduce las aventuras y la magia y las hazañas de uno de mis héroes favoritos de cómic, que es Príncipe Valiente, creado por Hal Foster, un canadiense de Halifax, Nueva Escocia, que...
Pero entonces tú todavía no eras un aficionado a los cómics a los 4 años.
No, primero vi la película y después los cómics.
O sea, esa película te pudo acercar al mundo de los cómics.
Probablemente, porque luego me encontré con que el héroe de mi película favorita de niñez extrema era un héroe de cómic muy famoso que empezó a dibujar Hal Foster a partir de 1937, después de su éxito brutal con Tarzán. ¿Os acordáis del Tarzán de Foster? Acabó Tarzán y empezó esta criatura que era hijo del rey de Tule. Tule era la actual Noruega. El rey Aguar se llamaba su padre. Y que pasaba revista a todo el arturismo habido y por haber en la corte de Arturo. Nunca Camelot soñado, torreado, maravilloso, lleno de edificios inolvidables. Porque lo que hacía perfectamente Hal Foster era dibujar arquitecturas. Era el mejor en el dibujo de arquitecturas.
Con mucho texto, ¿verdad? Debajo de
mucho texto y no con bocadillos.
Eso es.
O sea, el Príncipe Valiente narraba contexto abajo de cada viñeta y no con bocadillos. Eso es curioso porque le daba un cierto aire
literario,
retro,
¿no?
Un aire literario, retro y arcaico, ¿no? Porque el cómic realmente cuando empieza a desarrollarse es con los globos, ¿no? Con los balones, con los bocadillos. La verdad es que es una película que tengo... Ahora me acaba de decir Luis esto. Probablemente sea importantísima en mi camino hacia la fascinación por los cómics.
¿La has vuelto a ver?
La he vuelto a ver, me ha gustado.
Porque tú tienes memoria de cuál fue el primer cómic que tuviste en tu vida.
Pues probablemente tengo una foto con año y medio que se ha reproducido mucho por ahí, que estoy en las escaleras del chalet que teníamos en Pozuelo, que entonces se llamaba Hotel, en Pozuelo de Alarcón, que se veraneaba entonces allí.
Ay, claro.
Y tengo
así en Aravaca.
Y tengo un pulgarcito en las manos. O sea que probablemente el primer TVO que leí fue un pulgarcito.
Oye, ¿sabes lo que me impresionó a mí cuando vi la película? Que la película se llama El Príncipe Valiente. Sí. Que yo creía que era un príncipe que era muy valiente, ¿no? Él se llama Valiente.
Valiant.
Entonces era el príncipe, como se llamara Arturo, el príncipe Arturo. Claro. Pero quedaba muy bien el príncipe valiente, que era un príncipe que era muy valiente. Sí. Se unían las dos cosas.
Jugaba un poco con lo de Valiant. Claro. Claro. Porque Valiant es una palabra que no es muy corriente, ni mucho menos en inglés.
Yo me acuerdo ahora que los reyes me trajeron una espada y un escudo del príncipe valiente, de plástico, lo recuerdo. Yo
tenía un caballo.
Exacto,
un caballo,
exacto. Lo recuerdo como un regalo de reyes maravilloso.
Como somos tú y yo de la misma generación, también recibí yo la espada y el escudo del príncipe valiente. Y a raíz, sobre todo, de Hathaway, de la película de Hathaway, no del TV.
Pero la película es muy buena.
La película es muy buena.
Está muy bien hecha. Lo hacía muy bien. Y la película, yo recuerdo, era muy interesante. El Caballero Negro, las peleas que había en los bosques.
Acabo de ver que el guionista era Dudley Nichols, guionista de John Ford.
Fíjate, Dudley Nichols.
Acabo de ver, cuando acuerdo que el Caballero Negro se asocia, se alía con los vikingos para dar un golpe en el mundo.
Claro, era un traidor.
Y es Prince Valiant el que salva la situación, por supuesto. Era un traidor tremendo.
¿Y cuál es la actriz? Porque hasta ahora...
Janet Leigh. Yo creo que Leigh se pronuncia Lee.
Leigh.
Janet Leigh.
Janet Leigh, que decíamos aquí. Sí. La mujer de Tony Curtis. La madre de Jennifer
Saunders.
Era muy guapa, siempre con esos digamos, ese pecho tan picudo que había por los sujetadores
la hija de Curtis, que es muy guapa.
Jamie Lee Curtis.
Bueno, y su madre era James Lake, sí, claro. Psicosis.
¿Tú no crees que el Príncipe Valiente influyó en el Capitán Trueno, en Sigrid y en todos ellos?
Tuvo que influir directamente. ¿Verdad? Y de hecho, por ejemplo, en cambio, en el Guerrero Antifaz, quien le influye más es Flash Gordon, porque curiosamente es mucho más caballeresco el mundo de Flash Gordon que el del Príncipe Valiente, que es mucho más aburguesado. En un determinado momento, cuando se casa con Lady Aleta y empieza a tener hijos, se convierte en una historia burguesa, en una historia mucho menos trepidante que Flash Gordon, que influye en el Guerrero Antifaz. Pero no cabe duda de que un tipo como el autor de Capitán Trueno, Ambrose, que era un grandísimo dibujante, y su guionista, ¿cómo se llamaba, hombre?
Ambrose, sí, este que luego publicó además.
Víctor Mora.
Este
que firmaba Víctor Alcázar. Víctor Mora, que era el Partido Comunista, por cierto, que ha fallecido hace no mucho. Pues Víctor Mora era un gran aficionado a los cómics y había devorado todos esos TVOs.
He visto
había una película muy parecida con las letras medievales en los títulos de crédito, que abríamos ya la voz, y era Coraza Negra, ¿te acuerdas?
Coraza Negra,
Tony Curtis y Janet Leigh también. Y era muy bonita también, era ese mundo.
El halcón y la flecha.
Claro.
También.
El halcón y la flecha es de antes. Yo te hablo del el impacto que supuso el Cinemascope, que es que entonces era la pantalla.
El halcón y la flecha también es del 50, por ahí.
Sí, esa es de Burlancaster, Virginia Burlón. Mayo.
No había muchas salas en Madrid, José Luis, con el Scope, con Cinemascope, ¿verdad?
Yo me acuerdo el 6 de baranda, que era como un patio y todos ponían pantalla panorámica.
¿Dónde pudimos ver? Yo no me acuerdo del cine donde vi el Príncipe Valiente, ¿dónde pudo ser?
Yo creo que era el Carlos III por ahí.
Yo recuerdo haberla visto de pequeño también, sí. Muy brumoso,
yo la vi
recuerdo,
en la...
pero puede ser el Carlos III.
Sí, porque yo la vi en el Narváez y era el circuito. Del Carlos III pasaban al Narváez. Odeón, Vergara, Bellas Artes, había como un circuito.
Fue la primera película que vi en mi vida, que fue Peter
Victoria
Pan de
y Vergara.
Sí. La vi en el cine Palace,
sí.
Me acuerdo. pero eso ya mucho más.
Yo al Palace fui muchísimo, al Palace. ¿Tú qué viste allí en el Palace, la primera?
Peter Pan.
Yo me acuerdo Moulin Rouge, por ejemplo, en el Palace.
Pues ya era el mayor.
Pero me acuerdo mucho de esa película.
Era un cine que no fue
vi dos o tres veces.
Hasta que empezó el circuito de arte.
Se entraba por la pantalla.
Muy lejos de mi casa.
Se entraba por la pantalla al Palace.
Sí.
Estaba en la pantalla, como las actualidades. Sí. Eran de los que entrar por la pantalla. Pero era Pompeya Palace el circuito.
Pompeya Palace.
Pompeya Palace.
Sí, ahí se estrenaba.
Eran dos cines solamente.
Sí. Ahora he visto que...
Para los de cero también.
Era como muy internacional. Estaba el Hotel Palace, estaba Iberia al lado y un cine en la Plaza de las Cortes.
Ha resistido bastante tiempo ahí. Yo he sacado muchos billetes.
Era una sala como la del Pompeya, no muy grande.
Las butacas redondas, los respaldos.
La butaca con respaldo tipo siglo XVIII.
Como Luis XVI. Sí, redonditas.
Bueno, ese era mejor porque el Pompeya hoy es la sala de fiesta que había al lado.
Yo en el Palace vi, pero ¿quién mató a Harry? Fíjate. Que debió ser una de las últimas películas que se proyectó.
Una de las películas.
No, pero ¿quién mató a Harry?
Más sosas.
Película de Hitchcock con Shirley MacLaine, la única película que hizo.
Oye, de las más sosas que he visto yo en mi vida. Y la vuelvo a ver.
Pero tenía un color espectacular.
Sí, solo me gusta la música. Papara, papá, papá, eso. Que luego la usó Hitchcock. Presenta.
Yo creo que era una proyección de parte de sus programas de televisión.
Sí. A mí es sosa la película. Están todos sosos. Los actores, Edmund Wayne, es que no sé por qué hizo esa película. No hay tensión en esa película.
He visto que han reeditado ahora, el otro día que estuve trasteando en la FNAC, Terry los Piratas. Han sacado ya dos entregas.
Hay varias ediciones buenas ya, muy filológicas.
Estos son, me parece, Norma los que lo están sacando.
Lo está sacando Norma.
No sé si
Norma
o
Dolmen.
De mis tebeos. No sé, mis tebeos favoritos. Y pues Milton Caniff era un dibujante estupendo.
Y el personaje siempre.
Y probablemente uno de los cómics que más han influido en Indiana Jones.
Sin duda.
Indiana Jones.
Caniff es extraordinario. Y Steve Canyon también.
Todos los episodios de la guerra son fantásticos.
Me gusta más Terry que Steve Canyon aún.
Steve Canyon me gusta mucho, pero me gusta más Terry y los piratas.
Estamos hablando de las obras maestras de Milton Caniff.
Hay una película que influye mucho a...
El Homero.
Johnny
Hazard, sí.
Una película que influye mucho a...
Otro dibujante. Robbins. Frank Robbins.
No es de Caniff.
Es que es muy parecido a Caniff, pero es Frank Robbins. Con W.
Sí, no, que digo que una película que influye mucho a Indiana Jones es El tesoro de los incas.
La
sí,
que más.
Es igual, van buscando.
Me acuerdo, el tesoro de los incas también era muy mítica en nuestra generación. Sí. Se veía mucho.
Bueno, Charlton Heston va vestido de Indiana Jones muchos años antes, 30 años. El sombrero, toda la cosa, la
eso
chupa,
influyó,
chupa ejemplo, de cuero, todo.
En el álbum de La Oreja Rota.
En busca del arca perdida es probablemente la película que a mí más me ha atrapado en una sala de cine. O sea,
a mí me atrapa todavía más La Guerra de las Galaxias. ¿Sí? Pero hay quienes le interesa más. A mí me gusta mucho, por supuesto, Indiana Jones.
En busca del arca perdida, pero de toda la saga, yo recuerdo estar en la butaca completamente agarrado
a los películas que te atrapan. Esa es una buena serie para hacer. Que no es que sean buenas ni malas, que te atrapen. A mí los 10 mandamientos me atrapan. Me atrapa.
¿Cómo es?
Se une todo lo del Egipto antiguo.
Cuando vuelve
había una sesión especial en Venecia. Y
cuando el niño
está muerto. En busca del arca perdida.
Batalla grande, una proyección estupenda en el Lido en Venecia y deslumbró.
Es verdad que luego Spielberg en la saga repite muchos efectos, vamos a decir, pero...
Aquí la estrenaron en el Palafox, si no recuerdo mal. En más salas habría, pero yo la vi en el Palafox, en busca del arca perdida.
La escena en la que está la gran piedra rodando por las galerías de la cueva y él corriendo delante.
Está mítica.
Es muy simpática el dibujo español Tadeo Jones. Es muy, muy, muy simpático,
Bueno, tenemos que despedirnos, todavía nos queda la poesía del bardo, claro.
Antes de que se me olvide, oye, gracias al cowboy que nos ha mandado estos estupendos, que ha dicho que no quiere publicidad, estos estupendos
calendarios.
Calendarios
son utilísimos, además.
Así que le doy las gracias.
Ah, pues sí, verdad, son unos calendarios con carteles de películas.
Exactamente. Claro. Tengo aquí uno para
calendario Chencho, de mano pequeñito, precioso. Bueno, lo digo para que los oyentes.
¿Sabes quién era un director que atrapaba mucho? Cecil B. DeMille.
A mí es que de Mir me parece...
Es un western, Unión Pacífico. Bueno, empiezan las cruzadas.
Cruzadas,
todo, sí, te los agarra mucho, los inconquistables.
Cuando has mencionado
la del pulpo, ¿cómo se llama la del pulpo de John Wayne?
En el fondo, ¿cómo se llamaba esa?
Esa
era John Wayne
estupenda.
Y Ray Milland.
Exactamente, sí. Pero, no, los raqueros, llamaba... esos que van, etcétera. Bueno, fantástica, ¿eh?
Sí, de Mir me fascina.
Paulette bueno, Godard, ¿eh? Ya, ¿qué última canción de Simon & Garfunkel vamos a escuchar?
Vamos a acabar con The Boxer, si a usted le parece.
Hombre, The Boxer, el boxeador.
Maravillosa.
Tan, 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 tan.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. La 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. La 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 la. La 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 la
Bueno, antes de que don Luis Alberto de Cuenca nos deleite con su poema de despedida, déjenme que lea un último email que remite Carmen Bravo, tengo que encontrar. Probablemente tú lo sabrás, pero yo no lo sabía, García. ¿Tú sabías que en el Rincón de la Victoria a Manuel Alcántara le han hecho una escultura?
Oye, un reportaje el 10 de enero, porque es el día que Manolo hubiera cumplido 92.
¿Y la conoces? ¿La has estado viendo?
Porque no, pero no pude estar ahí, pero he hablado con Salva Moreno y con otras personas, claro, y todo me parece poco.
Pues está bien, y la verdad es que me mandó una fotografía de la escultura está muy bien. Y hay una cosa que a mí me despista, no sé muy bien, dice que junto a la escultura hay un poema que transcribe, un poema breve, que yo no, a mí no me suena que sea de Manolo Alcántara y yo no lo leeré ni la décima parte de bien que Eduardo, pero es algo así como: tu rincón en tu Mediterráneo, una perfecta simbiosis entre arena y agua. Su grisácea arena, lugar de tu diversión, su azulada agua, fuente de tu inspiración. Este es el poema que...
No, sé. Bueno, a mí no me pega nada. Que
no, se suena, a mí tampoco. A mí tampoco.
No tiene la música de Manolo. No, no,
para nada. No, para eso he dicho,
bueno, que... es alguien que le habrá puesto ese poema al monumento, ¿sabes?
Y el monumento está muy bien. O sea, decir que, porque recuerda mucho a Manolo ahí con su bastón, si esto se quiere abrir, y luego te lo enseño.
¿Va a ser el Rincón de la Victoria?
En el Rincón de la Victoria.
Manolo con su bastón, ahora, porque yo, Manolo nunca.
Bueno, bastón, claro, hasta bien, el final. Sí, claro. Pero es una escultura de un Manolo, claro, ya otoñal.
Muy, claro, muy, no, muy otoñal, no, invernal. Porque, claro, si Manolo, el bastón lo ha usado hace prácticamente muy poco.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca.
Vamos a dedicar a Conchita Gammani un poema que me emociona particularmente porque está dedicado a uno de mis poetas favoritos, que es Agustín de Foxá.
Hombre, claro.
Ah, oh, maravilloso.
Para Foxá, a la manera de Calímaco. Calímaco de Cirene, un poeta del siglo III antes de Cristo, tiene un poema maravilloso dedicado a un amigo suyo llamado Heráclito, en el que dice cosas parecidas a las que le digo yo a Foxá, en el poema que empieza así. Me he acordado, Foxá, de que llevas ya muerto mucho tiempo y las lágrimas han nublado mis ojos. Nunca te vi en persona, pero seguí tus huellas por aquí y por allá, sobre todo en los bares donde tomaste copas y reinaste, hoy cerrados en su gran mayoría. Te viví en las anécdotas que de ti me contaba mi querido tío Alberto, anécdotas en las que brillaba tu sentido del humor, tu ironía, tu ingenio incomparable. Tú te has muerto, Foxá, para siempre, pero ellos, tus poemas, los ruiseñores de tu canto, no morirán jamás. La muerte que termina con todo no podrá terminar con sus luces de plata, con el sol, con el cielo que guardan. Y tú, desde el sepulcro, en tu noche sin luna, verás brillar la luna cada vez que se acerque un lector a tus versos.
Ya, muy bonito, un homenaje maravilloso.
Yo paso casi todos los días por Ibiza 1.
Yo he pasado muchas veces contigo y me emociona también que donde estaba
la chapa.
Que murió jovencísimo a los 56 años.
Sí, cuando regresó de Filipinas, donde estuvo.
Cuando llegó enfermo, dijo: aquí llega el último de Filipinas. Era muy brillante.
Era muy brillante. Y como poeta, un poeta estupendo.
Extraordinario, ¿eh?
Tiene una peripecia muy curiosa que ha relatado Tamarón, al filo de la Guerra Civil, cuando estaba en la legación española, no sé si era en Bucarest o donde es muy...
Bucarest estuvo.
Hizo un cuento muy bonito el Marqués de Tamarón.
Sí, oye, ha sido era extraordinario, ¿eh?
Garci, adiós. Don Eduardo, adiós. Don Alberto de Cuenca, adiós. Queridos oyentes, hasta la semana que viene. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind. Sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze.